Minutos y hasta ahora tenemos en línea al senador del partido Cambio Radical, Carlos Fernando Galán. Senador Galán, buenos días y gracias por atendernos.
Buenos días, José Manuel, a todo el equipo de RCN y a los oyentes que nos acompañan en esta mañana.
Muy bien, senador Carlos Fernando, lo hemos querido llamar porque el fin de semana conocimos un comunicado público del partido Cambio Radical manifestando algunas preocupaciones por la forma en que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, está adelantando todo el debate que tiene que ver con las zonas de concentración y también algunas preguntas que se hace Cambio Radical alrededor de esas zonas, cuántas serían, en dónde estarían. Todo esto de cara al debate que se adelanta y que se retoma esta semana, justamente mañana, sobre este asunto de las zonas de concentración. Exactamente, senador Carlos Fernando Galán, ¿qué es lo que le molesta a Cambio Radical del manejo que le está dando a este tema el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo?
Bueno, José Manuel, primero es importante aclarar y recordar que el Cambio Radical ha sido un partido que ha acompañado el proceso de paz desde el principio. Nosotros en todas las decisiones que se han tomado en el Congreso de la República, las votaciones que ha habido y de manera pública en nuestras, digamos, declaraciones, hemos acompañado el proceso y hemos dicho que estamos acompañando el proceso porque creemos que ha sido bien manejado por parte del presidente Santos, de los negociadores. Creemos que es la mejor oportunidad que ha tenido Colombia para acabar el conflicto y creemos que se ha avanzado como nunca antes. Ahora, el tema de las zonas es un tema que evidentemente genera preocupación. Nosotros los colombianos vivimos lo que fue la zona de despeje del Caguán y eso generó obviamente una cicatriz muy profunda en los colombianos, y creemos que cuando se habla de zonas de concentración para las FARC, si bien es cierto que hay que buscar fórmulas para garantizar que pueda avanzar el proceso de paz y se pueda avanzar hacia el cese bilateral de los, digamos, bilateral en el proceso de paz, creemos que hay que tener cuidado, hay que aclararle a la ciudadanía de qué se trata, hay que decirle dónde serían estas zonas, hay que decirle a la gente qué condiciones tendrían esas zonas, cómo se garantizaría la seguridad de quienes habiten en esas zonas, cómo se garantizaría la protección a los bienes de quienes habitan en esas zonas, y creemos que eso todavía no se ha despejado ante la opinión pública. Creemos que es fundamental que la opinión pública conozca en detalle y que sea un debate sereno. Eso lo comparto plenamente en lo que ha manifestado Cambio Radical. Ahora, ellos han hablado de otra cosa adicional, los congresistas de Cambio Radical que están en comisiones primeras, me refiero al doctor Motoa, al doctor Barón y al doctor Lara, que es el director del partido, frente a la forma como el gobierno ha llevado la negociación en las comisiones primeras, que son las que están discutiendo el proyecto. En eso pues no tengo información adicional a lo que ellos manifiestan, y sí creemos que es fundamental que no se precipite esta discusión, sino que se dé de cara al país aclarando las dudas para proteger el proceso de paz.
El doctor Carlos Fernando, pero digamos, una de las denuncias es que el ministro Cristo está presionando a los miembros de Cambio Radical para que aprueben todo sin chistar. Y por otra parte, pues en cuanto a las zonas de concentración, eso es lo que están negociando. ¿No es un poco ensillar antes de traer las bestias, empezar a cuestionarlo cuando no se sabe cuáles serían las propuestas que ustedes tienen para, digamos, entrar en el corredor de la aprobación? ¿No es necesario que haya unas zonas de concentración?
Sí, lo que pasa es que, María Elvira, es que como están en este momento en la votación en las comisiones primera, el Cambio Radical tiene, digamos, un número de parlamentarios que yo no hago parte de las comisiones que están discutiendo el tema, pues entiendo que ahí es donde el Cambio Radical ha identificado que se está dando una, al parecer, una presión por parte del ministro a los congresistas de Cambio para que voten esta iniciativa de manera rápida, y eso genera preocupación en Cambio y me parece válido. Yo entiendo que haya esa preocupación, yo creo que este debate no se tiene que precipitar, hay que a la gente aclararle exactamente cómo van a ser las zonas. Para proteger el proceso, entendemos que es fundamental buscar mecanismos que permitan avanzar hacia el bilateral. En ese sentido, pues obviamente es necesario algún tipo de concentración de las personas que hacen parte de las FARC. Eso es lógico. Y ustedes recordarán que esta ley fue reformada hace 5 años y en esa reforma se prohibió que hubiera cualquier tipo de zonas donde no hubiera presencia total del Estado, incluyendo la fuerza pública. Eso impide, de cierta forma, que se pueda llevar a cabo esta concentración. Entonces hay que reformarla. Pero ¿cómo se reforma? ¿Para qué exactamente? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuáles van a ser las características? Creemos que eso es importante que el gobierno se lo diga a la ciudadanía para que el Congreso pueda avanzar en la aprobación de estas zonas. O de lo contrario, pues estaríamos firmando un cheque en blanco sin saber exactamente cómo van a utilizar las zonas, en dónde van a ser, si se va a consultar de alguna forma a la población que va a habitar en esas zonas, que habita en esas zonas, y eso es, en mi opinión, fundamental para proteger el proceso y para que la gente siga acompañando el proceso.
Senador, pero hay una diferencia sustancial entre lo que fue una zona como la del Caguán, que era una zona para negociar, algunos dirán que para delinquir, y estas que son zonas de desarme, de concentración, probablemente de dejación de armas y desmovilización. En ese sentido, uno debería compararlas más bien con las zonas que se crearon para la entrega de armas, la concentración, la enumeración de los excombatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia. ¿Qué piden ustedes, digamos, en términos de protección de la población en estas zonas? ¿Cuáles serían los requisitos para proveerle seguridad a la población?
Bueno, tal vez no es exactamente igual a lo del Caguán, porque fue, como usted dice, creada la zona para negociar, pero es un pésimo antecedente que tenemos los colombianos. Ahora, en el tema de los paras también, usted recordará que los paramilitares, a pesar de que estaban en cese al fuego, en ese momento hubo, según cifras que han hecho varios estudios, más de 2.000 asesinatos por parte de los paramilitares en ese proceso. Entonces nosotros creemos que, digamos, si ustedes tienen claro exactamente cuánto van a durar las zonas, sería bueno pues conocerlo. O si alguien tiene claro qué pasa, digamos, llegan los guerrilleros a la zona, inmediatamente entregan las armas, o inicia un proceso y van a estar un tiempo armados en estas zonas con población civil ahí. Es importante que la gente sepa exactamente eso. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en una de estas zonas donde llegan los guerrilleros se cometen delitos por parte de los miembros de los grupos guerrilleros de la guerrilla? ¿Qué pasa en ese sentido? Porque hay una suspensión de la orden de captura. Entonces, exactamente cómo se va a proceder en ese caso. ¿La justicia va a operar, no va a operar? ¿Es toda la parte de la justicia transicional? En fin, todo eso creemos que hay que aclararlo, porque no es sano para el país definir unas zonas sin unas reglas claras que le permitan tanto a la ciudadanía tener claro cómo va a ser la zona y cómo va a ser protegida la ciudadanía en esa zona donde van a llegar los guerrilleros, como a la guerrilla tener claro qué puede, qué no puede hacer y cómo son las condiciones de la misma zona. Si no se aclara esto, me parece que es peligroso.
Tiene toda la razón, y entre otras cosas, pues hay otras preguntas. ¿Cómo va a actuar la comisión de verificación? ¿Pueden entrar? ¿No pueden entrar? ¿Dónde va a estar la fuerza? Si no va a estar la fuerza pública, ¿va a haber anillos de seguridad? Todo eso es válido y son preguntas que no solo se hace Cambio Radical, sino que nos hacemos muchos ciudadanos, pero es precisamente eso lo que se está negociando, y mientras no se llegue a un acuerdo, mal podremos saber. Me parece que en ese sentido esas preguntas sirven un poco de norte, de orientación y de polo a tierra para los negociadores.
Y es importante que el gobierno, digamos, se manifieste, porque yo entiendo que de pronto en el proyecto de ley y en la reforma no va a quedar estipuladas esas condiciones, obviamente. Pero sí es bueno que, teniendo en cuenta que el Congreso lo que va a hacer es autorizar que eso se pueda hacer, pues que el Congreso, como representante de la ciudadanía, tenga claridad de cuáles pueden ser, digamos, las líneas rojas que va a plantear el Gobierno Nacional en la negociación de esas zonas, cuáles son las condiciones mínimas que van a garantizar la seguridad de la ciudadanía y que esto no se convierta eventualmente en un problema para el mismo proceso de paz. Entonces, sí, no estamos pidiendo, creo yo, que en el proyecto quede estipulado exactamente cómo va a ser, porque entendemos que eso hace parte de la negociación. Pero sí que nos digan cuáles son las líneas rojas, cuáles son las posiciones básicas que tiene el Gobierno Nacional, de las cuales no va, digamos, a ceder en una negociación como estas, para que nosotros sepamos, bueno, estamos autorizando qué exactamente, que lleguen hasta qué punto, sí, para no autorizar una cosa sin saber realmente a dónde vamos.
Senador Carlos Fernando Galán, le voy a leer muy rápidamente un trino de la senadora Claudia López, su colega. Cambio Radical no tuvo objeción a zonas de concentración el martes pasado, pero como luego les quitaron el viceministerio de Aguas, hoy se acordaron que no les gusta. ¿Qué le responde usted a Claudia López?
No, yo a ella no le respondo, le digo que yo no hago parte de la Comisión Primera, no he estado para discutir. En esa discusión de la Comisión Primera no he podido participar, porque pues yo estoy esperando que eso llegue a la plenaria. Respeto el fuero de los congresistas de Cambio de la Primera, y cuando llegue a la plenaria, pues si no se ha resuelto esto, manifestaré exactamente lo mismo.
El senador Carlos Fernando Galán, del Partido Cambio Radical, gracias por atendernos en RCN Radio.
Muchas gracias a ustedes.
Ahí están presentadas las diferencias conceptuales, aunque hay diferencias de forma entre los miembros de la Comisión Primera de Cambio Radical con el ministro del Interior, e incluso lo están acusando de presionar individualmente a algunos de los congresistas para que apruebe esta reforma a la ley de orden
pero
público.
Pero además se intuye una división dentro del mismo Cambio Radical.
Sí, sí.
Unos más radicales frente a otros más moderados, como sería la posición del senador Galán. Y por otra parte, no sé, me sorprendió hoy la columna de Juan Lozano, que en un momento dado renegó el Cambio Radical, que se convirtió en el gran enemigo de Cambio Radical, y hoy está haciendo las mismas preguntas, coincidiendo con los mismos interrogantes que se está haciendo Cambio Radical con respecto al proceso, y la pregunta que lanza, que si no será que hay nerviosismo por el regreso de Vargas, que está poniendo nerviosos a algunos miembros del gabinete. Me imagino que entre eso se refiere al senado, al ministro Cristo.
Sí.
Se está acercando Juan Lozano de nuevo a Cambio Radical, va a ser la bisagra que une a Cambio Radical con el uribismo de cara a las elecciones de 2018. Son otras de las preguntas que se hacen alrededor de todo esto.
Afinidades y divisiones dentro de la Unidad Nacional, y en minutos, cuando hablemos de política, ampliamos más esta información. Por ahora, a las 8 de la mañana, un minuto, estas son las